cantos de pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol.
¿Y por qué participa la banda sonora de...?
Realment és...
Alba de Real Tarot.
La gana de que la gente disfrute con...
El 2, el 3 y el 4.
Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia. Durante las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y que aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cara a los días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia.
Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separa en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente a un lado y a otro de esa frontera. Y es desde este dualismo, desde este vaivén, que vamos a contar aquí nuestra historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.
Contrabanda FM os ofrece la oportunidad de compartir con todos nosotros la posibilidad de hacer vuestro propio programa de radio. Contactar en el 93-317-7366, repito, 93-317-7366 o en el email info@contrabanda.org. Anímate no solo a oír la radio, sino a difundirla. Te encontrarás como en tu propia casa. Gracias.
Thank you.
Pues no, primero vamos a presentar quiénes estamos hoy aquí. Estamos la mayoría de habituales. Hola, Lucía.
Hola, buenas tardes.
Santi.
Hola, ¿qué tal?
Luisa.
Hola, nicosianos y nicosianas.
Óscar.
Hola, hola.
Silvia, ¿qué tal?
Hola, buena tarde.
También ha venido hoy Arturo del Servicio Prelaboral. Hola.
Hola, ¿qué tal? Hola, ay, ¿qué tal?
També està Isard, disculpes.
Bona tarda.
I d'entrevistes tindrem a la Guadalupe i a la Neus, que venen de l'Associació de Bipolars de Catalunya, a la Maria Fernanda i a l'Anna Fernanda del Brasil, del programa d'estudis independents. Hola.
Hola, què tal? Hola, buenas tardes.
Sí. I també a la Tamara i a la Belén, que estan fent un màster de criminologia. Hola.
Hola, buena tarde.
También está Óscar al fondo. No, ya lo... Alberto.
Hola, y por allí...
Josep.
Josep.
Está el Manel.
Bueno, que estamos aquí bastante.
Estamos nuestros tantos.
Esto, como decimos siempre, entran y salen, salen y entran. El espacio es como una lata de sardinas con el doble de capacidad de las sardinas normales que entran en una lata. Y entonces pasa que los inviernos son de lo mejorcito del mundo.
Los veranos son de
lo mejorcito.
Es algo así como ir en metro en hora punta, ¿no?
Y en verano son agobiantes al máximo. Y también han venido las chicas de Pompeu Fabra que están aquí, ¿vale? Carla. Bienvenida a ti y a tus compañeros, ¿vale? Y ¿algo ya? Bueno, pues vamos a echar de menos a Marijó. Marijó no se encuentra muy bien, no ha podido asistir hoy esta tarde. Y la coordinadora de este programa y la que propuso el programa de hoy era Marijó. Lo que pasa es que al no venir, pues lo vamos a hacer entre yo y Fran y todo el mundo en general que va a aportar su parte, ¿no?
Por cierto, Alberto, que no estás saludado tú mismo.
Yo sí, ya me he saludado. Pero digo que el programa de Marijó era los pros y contras de la percepción extrasensorial. Marijó quería decir por pro el cielo y por contra el infierno. Y bueno, yo ya no sé que claro... Marijó, que tiene una idea de su programa, yo voy a hacer otra idea, o nosotros vamos a hacer otra idea de otro programa, porque ella no está aquí, ¿no?
Pero lo vamos a interpretar como podamos en base a lo que ella nos comentó.
Sí, pero bueno, la interpretación mía, por ejemplo, es que no me creo nada porque el catolicismo ha utilizado el gran libro de la historia del mejor cuento del mundo, que es la Biblia. Y a los pobreticos que eran pobres y eran incultos, la iglesia con sus parafernalias, con sus grandes sedes y con sus grandes ropajes y sus enjolladas joyas y sus altares y sus cristos y sus vírgenes y su opulencia, pues le dejaban atontado, anonadado a ese pobre, ¿no? Que no tenían, en la casa no tenía televisión en aquel entonces, ni DVD, ni sabía de periódicos, ni sabía leer un libro, ¿no? Y tenía una pintura de Van Gogh, por decir algo, ¿no? Entonces estas personas cuando llegaban a la iglesia los domingos, cuando la dejaban entrar dentro del feudo del rey, entonces esta gente cuando entraba a la iglesia se quedaba acojonada y todo lo que contaba el cura pues se lo creían de al dedillo, ¿no? Pero más que nada porque era aquello que le impactaba de toda la opulencia que nunca veían alrededor suyo y que solo podían ver el domingo cuando iban a la iglesia, ¿no? Y esto ha pasado año tras año, ¿no? Y quería decirlo que esto no es que para mí es una gran mentira. Esto ya sabemos que hay buenos y malos, ¿no? Y al haber buenos y malos, quiero decir con que buenos puede haber un cielo. Sí, posiblemente puede haber un cielo, ¿vale? De acuerdo. En eso me lo puedo creer porque sé que hay gente buena, igual que hay gente mala. Pero que yo creo que lo del infierno no me lo creeré nunca, porque lo del infierno ha sido poner al demonio y a sus súbditos demoníacos, ¿no? Y ese infierno que quema las almas y las castiga eternamente, hasta que el Señor Dios quiere. Entonces pasa que lo único que ha querido decir es meterle miedo a la persona, ¿no? A la persona que va a la iglesia. De esta manera lo tiene como agarrado en el puño, lo tiene más fácil el cura metiéndote miedo y que tú tengas miedo para así poder estar más agarrado a él, ¿no? Entonces ellos, pobreticos, incultos, se creen que verdaderamente existe el demonio, en que existen hijos del demonio y todo el mal del mundo viene de la parte del infierno, o que los pecadores de esta tierra pagarán en el infierno. Yo creo que eso es un bulo, es una gran mentira, y que es una utilización del catolicismo para eso, para tener más agarrado al pueblo y tenerlo por donde Dios quiere escogido, ¿no? Y bueno, en el otro sentido del pro y contra de la percepción extrasensorial, lo llevaríamos más bien al ámbito espiritual, ¿no? Aquellos contactos que hayamos tenido, que hemos percibido en nuestra vida, que no son normales, por llamarlo normalidad quiere decir que han sido fugaces, han sido momentos muy vividos emocionalmente, que es una experiencia muy fuerte, que has sentido con mucha energía, pero que han sido fugaces, ¿no? Pero que te se quedan clavados en tu cabeza como una cosa que como no es normal, como no la vives diariamente, pues se te queda ahí grabada, ¿no? Y yo sí que creo en ese punto de vista de que pueden existir espíritus, tanto buenos como malos, almas que estén perdidas en el espacio, que todavía no hayan encontrado su sitio, y que tengamos que ayudarles con rezos y plegarias y con candelas y con velas, y ayudarles espiritualmente estoy diciendo, y que verdaderamente la percepción extrasensorial. En mi caso, cuando yo antes de enfermar, llegó un momento que mi propia enfermedad, si la puedo llamar enfermedad o el catálogo de esquizofrenia paranoide de entonces, la tenía a flor de piel. Los sentidos parecían que afloraban otros diferentes a mi mundo real de cada día, ¿no? El que vivía yo, tuviera alucinaciones, delirios, tuviera lo que fuera. Pero para mí eran realidades, sentidas y vividas. Entonces quiero decir que todo aquello tan mágico y tan fantástico y tan imaginativo, pues yo siempre le he sacado lo bueno que tiene de la locura. Lo malo, ¿para qué lo quiero? Si lo vivo con dolor y me engaña y me hace daño, pues lo aparto y no lo utilizo, ¿no? Entonces, todo lo bueno y positivo que he podido sacar de la locura, lo he apartado porque me va bien para mi vida, ¿no? Y siempre tendré un gran respeto hacia toda la opinión de todo el grupo de Nicosia sobre el tema, y sobre todo a la persona que falta, que si nos oye, si alguna barbaridad digo, Marijo, que no te sienta bien, perdóname. Pero yo sí que creo realmente, no en fantasmas, ¿no? Pero sí que mi vida diaria, mis padres, mi madre y las personas que yo quiero tanto de corazón, no las he perdido, viven ahí, alrededor mío. Lo que pasa es que mis sentidos, mi percepción normal de cada día, el día a día de la vida, no me hace percibir que están ahí. Pero espiritualmente yo sé que existen y residen al lado mío, ¿no? Que está muy cerca, y que cuando verdaderamente me tengo que sacar la cabeza de un sitio donde he metido la pata, saco la cabeza y el pie gracias a ellos, porque me apoyan. Serían estos ángeles que están como hados o hadas ayudándote en la vida, ¿no? Y son ellos mismos, ¿no? Lo que pasa es que la percepción de los sentidos no me deja verlas. Fran.
Un poco esta segunda opinión que tenías, creo que era más bien la inicial que había del programa, de cómo cuando se viene a padecer algún tipo de sintomatología o se empieza a tener un diagnóstico marcado, pues las percepciones son o muy positivas o muy negativas, muy opuestas, y esto nos lleva a percibir lo mejor que hay en nosotros o en lo que vemos en el resto, o a percibir más bien lo peor. Y creo que es ahí donde también tenemos que incidir en el debate de hoy, en cómo, por un lado, al padecer una enfermedad mental o tener un diagnóstico, como se le quiera llamar, llegamos a percibir lo mejor que hay, y por otro, cómo sin quererlo nos sumergimos en lo peor de las cosas, sintiendo las cosas más extremas y más negativas que podemos llegar a pensar. Y dada este pequeño inciso, si quieres saludar a las radios amigas.
Ah, pues bien, sí, la vamos a saludar. Yo que lo tengo cogido de la mano, lo hago en un momentito. Bueno, os digo, con falta de gafas, espera que coja las gafas. Pon música un momento, si puedes.
O voy...
No, yo lo digo, pon música.
Ah, por cierto, mientras tanto, Luisa, si quieres ¿sí? comentar tus frases hasta que continuemos.
Ah, de acuerdo, mira, pues he hecho unas cuantas para hoy. No va sobre el tema, pero bueno, es que me salen de la cabeza así como la espuma, ¿no?
Uh-huh.
Entonces el primero dice, la política es un sí... Ay, perdón, empieza, ¿eh? La política es que si un sí, que si un no. ¿Tú la entiendes? Pues yo no. Procura leer todo lo de tu alrededor. No es más culto el que todo lo sabe, sino el que entiende mejor. En cuanto a sentimientos, doy dos consejos. Ama a quien te ama y odia a quien te fastidió. Odia. Ódialo, ¿eh? ¿Qué significa tener vacaciones? ¿Acaso es desconectar del trabajo, pero eso es posible o simplemente una quimera? Los reencuentros nos emocionan. Lo que no emociona es encontrar cada día lo mismo. No hay nada más emocionante que ver crecer algo. Soy tan rara que me creo que soy una especie nueva de insecto. Gracias.
Muy bien, muy bien.
Y después de estas inspiradas frases de Luisa, Alberto saludará a las radios amigas.
Sí.
Adelante.
Qué locura de radio de Madrid. Potencia Mental, Porto Alegre, Brasil. Bola 8, Madrid. Frágola, Trieste, Italia. Utopía de Madrid. La Colifata en Buenos Aires, Argentina. Amigos de Navas, de Asturias. León Dit, Toulouse, Francia. La Puerta de Tannhäuser en el Carmelo, Barcelona. Aurora, Lisboa, Portugal. Espatina en Embrague, Sal, Girona. Radio Bomba, Brasil. Efecto Dopamina en el sur de Tarragona. Radio Pilar de Voz, Montevideo, Uruguay. Radio Nicosia, Espacio Barataria, Vilanova de la Geltrú. Se desembala olla en Andorra. Radio Resaca en Barcelona. Podemos volar en Costa Rica. Radio Caliu, Gracia, Barcelona. Radio Total Normal en Suecia. Radio Chango, Barcelona. Radio Citrón en París, Francia. Radio Misterela en la Marina Alta. Radio Power FM en Guaitón, Polonia. El Fil de la Troca en Rubí, Barcelona. Radio Abierta en México. ABC.radio, Anasap en las Ondas, Tierra Estella, Navarra. Radio Los Inestables, Córdoba, Argentina. Punsis Radio en Reus. Radio Juca, Oviedo, Asturias. Rara Radio en León. Cuac FM, La Coruña, Galicia. Radio Alors en Ciudad Bella, Barcelona. Cuartas Intenciones en Porto Alegre, Brasil. Y de coletilla, como siempre, el refugio de Radio La Mina en San Adrián del Besós, Barcelona, que ahora en estos momentos está descansando para iniciar una nueva etapa. Nada más. Gracias a todos por apoyarnos.
Aquí en Radio Nicosia, Radio Contrabanda, en 91.4 de la FM, tirando adelante un programa sobre percepción extrasensorial. Si queréis participar, el teléfono es el 933177366, 933177366, y ahora dará su testimonio Santi.
Gracias, Frank. ¿La esquizofrenia, un don o una maldición? 27/11/2013. Reflexión. Aunque no queramos, la sociedad te coloca, te cataloga, evalúa o sentencia y te coloca en una etiqueta. Es una maldición el estigma, te coloca en un nivel de dependencia de una medicación crónica que se mantiene perenne en el transcurso a lo largo de la longevidad por la vida del afectado, digamos que nosotros los diagnosticados. Una mecánica de médico, paciente, medicación, psicólogos, asistentes sociales, enfermeros e ingresos. En el último peldaño de la escalinata de la sociedad, en los últimos lugares, a los presos comunes, prostitutas, prosenetas, emigrantes problemáticos, drogadictos, indigentes, como escoria social. La sociedad coloca en pedestales en el podio y discrimina a todo lo que resulte antagonista, a Rafas Nadales, Fernando Alonsos, Pau Gasoles, Leos Messis, CR7, etcétera, etcétera. La sociedad, es curioso, ya no valora a científicos investigadores que se deben ir al extranjero a trabajar, que esta crisis dicen que no perdona a nadie. La de los ladrones de fortunas, de Guante Blanco, Josep Smillets, Iñaki Sudalgarines, Luis Esbárcenas, se llevan la palma en consideración y trato de favor. Otros ejemplos en Infantas Cristinas o Rodrigo Ratros, que bajo mano reciben rescates en forma de capitales para recuperarse de la crisis y la madre que lo parió.
¿Quién quiere hacer el siguiente ahora? ¿Quién quiere hacer la suya el siguiente? ¿Quién quiere hacer el siguiente? Que me lo diga, lo presento. Lo voy a decir ahora.
¿Tú mates, Jaume?
Anda, Jaume, lo digo yo, fíjate. Te lo presento a ti, pero déjame decir unas palabrotas. ¿Vale? Voy. Que si no digo palabrotas, así yo el programa, mientras aquí me digan palabrotas. ¿Me meto contigo, Isabel?
No, conmigo no.
Pues no me meto. Pues bueno, antes de dar paso al Jaume, quería decir que, bueno, eso ya lo he dicho muchas veces, pero no sé si todos los oyentes lo conocerán. Una noche de tantas, yo iba solo por la Gran Vía de Barcelona, en dirección Plaza Universidad. Entré en la Plaza Universidad, ¿vale? Y cuando ya estaba más o menos en el centro de la calle de la Plaza Universidad, de repente y porrazo toda la energía de la ciudad se colapsó, hubo un apagón muy grande, pero es que se quedaron las personas se quedaron petrificadas como estatuas y nadie se movía, ¿no? Y aparte la circulación también se estancó. Entonces yo seguía andando y me preguntaba qué era aquello que me estaba ocurriendo, que no era normal, ¿no? Entonces, pues, pasó que yo pensaba, Alberto, tú ahora mismo te acabas de morir y has entrado en la muerte o en otra vida, porque esto no es normal. Ya os digo, yo lo viví como una experiencia real. Ya sé que es un delirio muy grande, pero ¿cómo se paró todo aquello? ¿Cómo la experiencia fue llevada a cabo? No lo sé. Me han hablado de que si era haber sido abducido por extraterrestres. No lo sé, pero fue una experiencia vivida por mí. Entonces estuve desde el centro de la Plaza Universidad cuando se paró todo, pasé toda la calle Pelayo y cuando entré para la Rambla a cruzar de Pelayo para la Fuente de Canaletas, hizo ¡pum! Y otra vez todo se puso en marcha y todo parecía normal, ¿no? Pero aquellos fueron unos 5 o 10 minutos, un cuarto de hora como máximo, en el cual yo caminaba solo por la ciudad mientras todo el mundo estaba estático, todo estaba a oscuras y ya os digo, la circulación se había quedado parada, ¿no? Pero es que parecían, no podían responder, no podían mirarme, no podía decirles nada a la gente en que lo intentaran, porque es que no me podían ni ver ni escuchar. Parecía que yo pensaba, Alberto, esa experiencia no es real, ya lo sabes, esto es un delirio, pero en que lo sientas como una experiencia vivible, o sea que estás viviendo, es una experiencia vivida por ti y la sientes así, no es real. Pero ¿qué ocurre aquí? ¿Has muerto, Alberto? ¿Acabas de cruzar un umbral que te ha llevado a otro mundo? Y entonces, hasta que yo no llegué a Canaletas, que se puso todo en funcionamiento, no me di cuenta de que aquello podía haber sido, pues eso, un algo que la cabeza me había jugado una mala pasada, ¿no? O que aquello que me preguntan, ¿no? Una abducción de extraterrestres, ¿no? Y muchas personas me han preguntado si aquello estaba todavía como que yo lo había provocado, y me estuvieron hablando incluso de que si yo pudiera haber tenido un poder mental. Con lo de decir lo de poder mental, quisiera decir también que la mente es la sugestión más fuerte para el ser humano si la utiliza, y que yo nunca he creído en brujas. Ya lo estaba diciendo antes, que no creo en el infierno, pero tampoco en brujas. Yo no tengo supersticiones, no creo en las supersticiones. Y yo os digo y os aliento a que toda persona supersticiosa que crea en cosas así les hará daño. ¿Pero por qué? Porque tiene fe y creen. Si tú dejas de creer en esas supersticiones, no van en contra tuya, no te hacen daño y dejan de existir para ti. Entonces, ya sé que pueden haber ocurantismos de magia negra, ya puede haber ocurantismos de magia blanca, y que existe todo este mundo, ¿no? Pero que las supersticiones que van mal a la persona, no les deis fe a ellas, porque no van a desaparecer de vuestra vida, van a incrementarse, vais a tener más miedo, vais a tener más dolor, vais a sufrir más. Entonces a mí me da igual abrir un paraguas debajo del techo, de ponerme una tijera que esté rota y utilizar como una tijera partida, o de coger y poner el pan al revés encima de la mesa. ¿Pero por qué? Porque a mí no me hace ningún daño, igual que romper un espejo, no me hace daño. ¿Por qué? Porque no creo en ello. Creo más en... Al Señor le dije: mira, Señor, yo no te pido ni amor, ni dinero, ni trabajo, ni nada. Solo le pedí al Señor: dame suerte en la vida, por donde vaya, por el camino, que todo me vaya bien por el sitio que circule, que la gente que yo conozca sean amigos míos, y siempre viva lo mejor posible y cordialmente con la gente del pueblo. Y el Señor por lo pronto no me ha defraudado con lo que le he pedido, y con eso tengo bastante. O sea, creo yo más en la suerte, pero no del juego ni de las cartas. A veces yo tengo una moneda que me sobra de tomarme una cerveza y veo la máquina y no soy capaz de echarla, porque verdaderamente no creo que me vaya a tocar, no creo en esa suerte. Pero sí que creo en esa hado, en ese maestro que está en lo mío invisible, que está alentándome y ayudándome en la vida, y es el que me lleva por el camino preciso de esa suerte, ¿no? Y yo tengo precisamente mucha suerte, y yo verdaderamente se lo tengo que agradecer a Dios, porque en su día se lo pedí. Y vamos a pasar con Jaume, ¿no? Que siempre le digo Manel, te cambio el nombre, Jaume.
Bueno, pues en la ràdio seré Manel. Vale, bona tarda a tots els negociants i negocianes. Bé, en el meu cas jo no he cregut mai en experiències extrasensorials. Sempre he pensat que eren degudes a la malaltia, però va haver-hi un moment d'inflexió a la meva vida que vaig tindre que creure en una experiència extrasensorial, perquè la vaig tindre jo, la vaig viure. La vaig viure quan estava lúcid, no tenia cap episodi de la malaltia, i a més la vaig viure amb uns amics que tampoc estaven diagnosticats. Llavors van fer lo típic, allò de la Ouija, que jo havia fet diverses vegades i no sortia mai. Jo la veritat és que me'n reia més que altra cosa. Si a mi no em feia ni por l'esperit, perquè no hi havia cap esperit ni res. Però bé, aquella vegada va vindre una noia que va dir que amb ella sí que li sortia, i vam plantejar el taulell, vam plantejar tot l'abecedari, un sí, un no, uns números, i vam invocar, aquella noia va invocar un esperit d'un mort, i es va començar a bellugar el vas. Clar, podia ser que algú el bellugués, no? Però no, ningú el bellugava. Jo m'hi vaig fixar, ningú el bellugava. Però bé, com que no hi havia molta llum, potser vaig pensar, potser sí que algú l'estava bellugant, no? I llavors vaig pensar, ja està, li faràs unes preguntes que ningú dels que estan aquí saben la resposta. Si el vas les contesta, és que realment hi ha allà algú que tu desconeixes, no? I vaig fer les preguntes i el vas les va contestar. Ningú sabia la resposta més que jo. O sigui que o hi havia una comunicació telepàtica entre tots els que estàvem allí, o hi havia una telepatia d'aquell esperit del món, o algú hi va haver-hi que va contestar les meves preguntes, i que evidentment no va ser ningú que em bellugués el got, perquè no sabien la resposta, no? des d'aquell moment crec en això.
Una pregunta, yo creo bastante la telepatía, no sé por qué, pero yo hablo con mis animales porque digo que el hippie respirando me habla, ¿no? Y yo sé que mentalmente nos hablamos, ¿no? Nos comunicamos. ¿Tú crees verdaderamente que puede existir la telepatía, haya existido o pueda existir en un futuro? Efectos telepáticos.
Yo creo que sí que existe. Lo que pasa es que la telepatía hay dos cosas. Yo creo que existen muchas experiencias que no se conocen bien y se ponen en el mundo del ocultismo, ¿no? Por no ser científicamente demostradas hasta ahora, ¿no? Pero, bueno, yo creo, en definitiva, creo que sí que puede existir. Lo que pasa es que la telepatía, digo pero porque yo cuando he estado enfermo a veces he creído que tenía telepatía, pero a nivel de creer que yo transmitía mis pensamientos cuando iba al doctor no hacía falta que hablara porque ya él ya lo leía en mi mente, ¿no? Sí, pero, claro, eso es era enfermizo.
Yo te lo preguntaba porque yo te he dicho mis animales. Yo creo que con Rita se pasa.
Si no telepatía y hay una conexión, los perros tienen una habilidad para oler los dueños lo que les quieren decir. Claro, sí, sí. Claro,
por eso lo decía, por eso lo digo, llama. Pasamos al Xar, a ver, que nos tiene aquí.
Bueno, jo penso que és que a vegades s'ha plantejat en algun moment, a vegades que, o sigui, que com si les experiències extrasensorials tinguessin una part positiva i una part negativa o tal, no? Jo penso que més que una part, jo per lo que he viscut jo només he vist coses negatives, experiències extrasensorials, perquè la meva experiència ha sigut de viure coses que no han sigut agradables i després doncs...
Però tu no le tienes mucha buena fe a eso, ¿no? ¿No has creído nunca que te pueda ayudar en algo o ha sido como un poco, como diciendo, ha sido con un poco de miedo?
Jo saps què passa? Fa tant temps que va passar això que no tinc ganes ja
d'hablarlo, però bueno, sí,
remenar-ho més.
Però digo, però tu no tenies fe a eso?
Si tenia fe.
Sí, para que te ayudara en algo, para que eso te ayudara en algo.
No, jo quan vaig
tenir... O era un experimentar.
Era com un... jo en aquell moment no estava bé. O sigui, jo sé que no, després vaig adonar-me que allò no era normal. Mm-hmm. I, bueno, no, que... Però vull dir... Són experiències que a vegades passes a la vida i que després quan amb el temps... Amb el temps i amb la distància tu pots entendre el que t'ha passat o per què t'ha passat allò i tot això, no?
Molt bé, molt bé.
Gràcies.
Silvia, endavant.
Gràcies, Fran. Bueno, pues yo se lo dedico pues a la Marijó, ya que no está aquí. Y como siempre a mis padres, sobre todo a mi madre, que todavía está un poco pachucha. Yo siento que esta amiga está pensando en hacer algo que yo había pensado anteriormente. Es amor. Es contacto profundo. Es podernos reír muchas y muchas veces juntas. Por otra parte, existe, por ejemplo, la magia negra, venida del diablo. Que mejor ni pensar en ella. Con la positividad todo se supera. Pensemos siempre en la sensibilidad profunda, la paz, en el amor y en la alegría. Thank you.
Si te quieres desahogar, seca tus lágrimas en este canal. Radio Nicosia.
Paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. Paseo de aventura por la ilusión de la locura. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
Aquí baja mi explicación, a mí me llaman sin razón, corazón loco. Y una cela amor sagrado.
Bueno, pues el que ya no me acuerdo, el autómata, como era tu nombre, que yo no sé tu apodo, ya no me acuerdo.
El hombre de Jarata,
que ya hace tanto tiempo que ya no te llamo hombre de Jarata, que ya se me ha olvidado.
Ya estoy intoxicado.
Oscar está con vosotros, el hombre de Jarata. Gracias, dinos, Oscar.
Gracias, Alberto. Pues referente al tema de hoy, tengo que decir que esto de la percepción extrasensorial existe, yo creo que existe. Pero no la tenemos los humanos, no la tenemos desarrollada al 100%, porque como todo el mundo sabe, los humanos solo utilizan, creo que es un 3%, no sé el porcentaje ahora, pero utilizan una parte muy pequeña de lo que es su cerebro. Y yo creo que si lo tuviéramos completamente desarrollado, no solo podríamos desenvolver la telepatía, como habéis comunicado, o sea, habéis estado comentando, sino que también podemos que desarrollar la telequinesia o otras habilidades más avanzadas. Se han intentado hacer experimentos como el test de las cartas de Zener. Son 5 cartas y tienes que averiguar con telepatía qué cartas son. Es todo esto de las cartas, yo lo encuentro de verdad un poco inútil. Es como las cartas del test de Rochas, el test de las manchas. Pues una persona puede ver una mancha y puede ver un pájaro, un perro, un burro, pero acertar con el realmente, yo creo que cada persona puede ver un significado diferente a lo que vea.
Yo que soy un entendido de esto, la gente que dice que te va a arreglar la vida es mentira. Las cartas simplemente solo puedes hacer 3 cuestiones. Las cartas sirven para el trabajo, el dinero y el amor. El trabajo te indica pues esto, la manera de vivir que tiene necesario trabajar para subsistir. El dinero, pues el azar, la fortuna, la suerte, todo esto. Y el amor, puede ser un amor de tu pareja, puedes enamorar a tus hijos, un futuro noviazgo, una ruptura, puede ser alguien de la familia que no sea llegada, pero que sea de la familia, que también tenga una ruptura. Las cartas solo se tiran para esas 3 cosas. Todo lo demás, cosas que te cuente de las cartas, son mentiras.
Pero todo eso está hablando tú de cartas del tarot.
Sí, bueno, la adivinación, cartas, la adivinación.
Las cartas del
no te puedes salvar tu futuro.
Las cartas del test de Zener son 5 cartas.
¿Sí?
Y son símbolos. Son sí, sí, el círculo, sí. El símbolo de más,
sí.
el símbolo de las olas,
sí.
El triángulo,
sí, sí.
Y la última no me acuerdo.
Sí, sí, ya se viste.
De todas maneras, una cosa, cuando aparece algo que debe ser diagnosticado, como lo llamado enfermedad mental, ¿tú crees que eso vienes a decir que es como un desorden dentro de lo poco que, al no saber, no sé, cómo, dentro de lo que comentabas, cómo lo vienes a encajar?
Yo lo quejo en que no solo las personas que están diagnosticadas no pueden desempeñar todo su potencial, sino yo me refiero a todos los humanos en general. Estén diagnosticados o no estén diagnosticados.
Quiero decir, ¿crees que es una forma desordenada de alguna manera de que esa conciencia dormida sale de alguna manera según lo que comentas o no?
Yo
va
creo que por no ahí. La tenemos desenvolupada, no la tenemos desarrollada. Utilizamos un potencial, o sea, una minúscula parte de lo que en realidad podemos hacer Porque una persona, yo creo que ejercitando, yo no, puede que sí, puede ser que si ejercitas mucho tu cerebro puedes llegar a llegar a ser una persona inteligente. Pero yo igualmente, yo, o sea, las personas que veo por la calle, que o que conozco, que dicen que son superdotadas, pues yo creo que si tienes una potencia que te cagas, o un CI de 180 o así, o 190, si tienes un potencial que no sabes desarrollar, o sea, que no sabes cómo utilizarlo, no te sirve para nada. O sea, en cambio, una persona que tiene un potencial minúsculo, pero tiene unas habilidades tremendas para desarrollarlo, como puede ser manuales o musicales o de miles formas, pues se puede hacer el tío famosísimo y triunfar en la vida. Y por cierto, hablando de las personas más inteligentes del mundo, creo que la persona, si no ha muerto, es una mujer y tiene un CI de 237.
¿Qué?
237 y es finlandesa.
Una pregunta aparte que no tiene nada que ver eso. Cuando me has llamado de telequinesis y yo te he hablado de telepatía, ¿crees en la precognición? ¿Saber cosas de antemano?
Eso se está yendo ya para otro campo.
Yo te estoy hablando también de las percepciones extrasensoriales. Son mensajes que tú puedes estar recibiendo antes de que ocurran.
Las predicciones.
Es precognición tuya, pero los mensajes tienen que venir de alguna parte para que tú tengas esa precognición.
¿Entiendes? No sé.
Es que tú tengas la precognición con esos mensajes que te vienen de lo que te va a ocurrir.
¿Vale? De todas maneras.
También es una parte.
Yo la verdad es que yo solo quiero en Sandro Rey y ya está.
A mí lo que sí que quería comentar es que yo ni creo en la telepatía ni en la telequinesis ni que se pueda desarrollar. No creo que el cerebro humano pueda llegar a desarrollar esas cualidades. De todas maneras, cosas como la empatía o de alguna manera el subconsciente que pueda encajar algunas piezas y de alguna manera visionarte cosas que crees que pueden pasar y acaba coincidiendo que pasen, pues cosas así sí, pero desde un punto de vista más lógico.
Tú dices que no crees, pero no que te niegues a no creerlo, sino un futuro que se diera.
Hombre, a mí...
Si hay las pruebas consistentes, sí, o sea, pero decirlo por hipótesis
tú
tampoco...
Imagínate que tú no los tienes, pero que tú ahora sale un proyecto de una ciencia o de un doctorado o de alguien que se lo inventa que hace que te estimule parte del cerebro para tener esa precognición, esa telepatía. No te hablo de telequinesis.
Siempre que...
Pero la telepatía está ahí, yo creo, desde antes de que, en el pasado, yo creo que está actualmente y que en el futuro más todavía estará.
Lo único que señalaría pocas cosas antes de pasar a la entrevista, pero lo que sí que digo es que el cerebro sirve para lo que sirve, como otras partes, no sé. Y no creo que pueda desarrollar de esa manera cualidades para la que no... Pues son meras quimeras.
Pero se puede inducir exteriormente.
No.
A mí me dieron una electrodo de la cabeza, el cable y el aparato, y me podían manipular el cuerpo entero a su antojo. Silvia.
No, yo sí que creo que hay mucha potencia, pero muchísimo potencial intelectual en el cerebro. De hecho, lo he leído en alguna parte, que usamos una parte pequeña de nuestro cerebro. Y hay mucha parte de nuestro cerebro que no conocemos. Y que es muy... Y que, claro, podríamos hacer cosas 50.000 millones más inteligentes de las que estamos haciendo ahora.
Lo que sí yo creo personalmente es que no... No podemos creer solamente en aquello que podemos pensar con la razón, ¿no? Porque la razón se equivoca y la razón también comete barbaridades, ¿no? No solamente existe aquello que podemos entender como por la razón es un poco como etnocentrista. Y si
de
hay
todas
una cierta
maneras, lo que vengo a decir es que en lo que haya pruebas consistentes.
Claro, Claro, pero eso tiene que ver con el método científico, ¿no? Es decir, el método científico también se equivoca y tampoco es la panacea, ¿sí? Y no solamente existe aquello que puede ser demostrable con un método científico. Hay un montón de cosas que siguen existiendo y no las podemos demostrar científicamente, pero para alguno puede existir. Yo creo que le podemos dar el beneficio de la duda, de que existe, sí, que claro, pueden existir.
Sí, que pueden existir, que han existido, que existirán.
Claro, eso, no podemos tener la certeza de que no existen. Quizás no podemos tener la certeza de que existen.
Pero en un futuro, no lo sé, pero quizás. En un futuro puede ser que sí. Estoy abriendo. Yo nunca digo. No,
dejar una puerta abierta siempre,
no, pero
claro.
Yo siempre digo que mis efectos telepáticos es porque yo abro mi ventana de mi mente, la abro a esa telepatía. ¿Vale? Pero yo no voy a leerte a ti tu mente, porque tú tu ventana a lo mejor la tienes cerrada y yo no voy a entrar en tu vida privada, ni quiero saber nada de ti, ni indagar en tu mente, porque eso sería prohibitivo. Pero que yo tengo esa percepción, ¿por qué? Porque mi ventana yo la he dejado abierta, ¿me entiendes? Ese tercer ojo que casi todo el mundo espiritualmente tiene, el mío por lo menos está mirando a las personas y tiene la capacidad esa de poder escuchar más que ser un ojo.
Yo crec que per mi l'important potser seria més la intuïció. La intuïció, com a dir, jo intueixo tal, no? I dius, bueno, pues ja està intuït.
Y lo que hay una cosa que sí que quería decir, que la gente que cree que puede leer la mente de los demás y se pone a intentarlo, me parece de muy mala educación, vamos, o sea, no sé.
Vamos a hacer.
Silvia quería decir, ¿sí? Guadalupe, creo que quería decir algo también sobre el tema.
No, yo no sé si lo conté. Sí, yo tengo como una cierta telepatía, a veces una cierta intuición que diría alisar, ¿no? Estaba un día en la peluquería y mi peluquera, pues había tenido una pareja anterior y había tenido una niña. Y entonces estaba de pareja con el peluquero, había dejado la anterior relación. Y entonces, pues yo le dije, oye, digo, ¿y no tienes ganas de tener un niño con tu nueva pareja? Y hizo así. Dice, Silvia, estoy esperando ese hijo. La otra cosa, una peluquera que trabajaba en esta peluquería y lo hacía muy, muy bien, pues le dije, oye, ¿y tú por qué no montas una peluquería por tu cuenta? Y me dijo, Silvia, la estoy montando. O sea que yo tengo algo que sé que...
Pues a eso yo no le llamo intuición, yo le llamo precognición. Que es algo que tú ya has experimentado no solamente una vez de casualidad, sino que teniendo esa precognición habitualmente con según qué personas más cercanas y que se conocen muy bien, la tienes más a menudo. Yo con mi hermano y con mi familia tengo muchas veces esa precognición, sea antes de que haya palabras. Y bueno, antes de pasar con Guadalupe, que vamos a entrevistar, Guadalupe, espera un momento. Os voy a hacer el segundo anuncio, haremos tres por lo menos cada programa de radio.
Perdón, una cosa. ¿Puedo decir una cosa?
Contrabanda FM os ofrece la oportunidad de compartir con todos nosotros la posibilidad de hacer vuestro propio programa de radio. Contactar en el 93-317-7366, 93-317-7366 o en el email info@contrabanda.org. Anímate no solo a oír la radio, sino a difundirla. Te encontrarás como en tu propia casa.
Isar volia fer una ressenya del que hem parlat.
No, que a vegades amb les intuïcions que estàvem dient abans, amb una intuïció tu pots avançar-te una mica a lo que creus que pot passar, jo penso. Et pots avançar i... Però ja està, no és més que una intuïció. Després també has de ser capaç a vegades de ser realista també.
Mira, yo lo que te decía por precondición es que, mira, yo le he estado diciendo a mi hermano la mente, ya lo dije más de alguna vez, la gente que la ha escuchado, que una tarde comiendo en la casa, yo me vine a referir hablándole a mi hermano mientras comía un plato de sopa en el comedor con mi familia, le vine a referir a un tema que me dijo hace la semana pasada o hace 15 días, y él me dice, ¿te quieres callar, hijo de la gran puta? ¿Cómo puedes tú hablarme letra por letra lo que yo ahora mismo estoy pensando mientras como? ¿Me entiendes? Y eso no son casualidades, eso es precondición, ¿me entiendes? Porque él mismo, que mi hermano me insulta así de buen grado, no lo va a hacer por la cara, y encima comiendo. Entonces, ¿qué pasó? Que yo estaba hablando de lo mismo que estaba pensando. Entonces, ¿quién le estaba leyendo la mente a mi hermano sin saberlo? Yo.
No, sí.
Se enfadó conmigo, me llamó hijo de puta.
Yo esto que dice el Alberto, me pasó una experiencia rarísima también, que... Pero yo estaba en un momento que aquel día fue mi primer ingreso. Ay, perdón.
Acerques al micro.
Acerque. Aquel día fue mi primer ingreso, ¿no? Y me pasaron experiencias que completamente, bueno, pero que yo solo las podía entender yo, ¿no? Pues estaba dentro de mí, ¿no? Pero, o yo qué sé. Bueno. Y entonces, pues, el día aquel, con que conozco a mi madre, se ve más que yo, más que ella a mí, casi, ¿no? Pues, aquel día me anticipaba, pero, o sea, mentalmente me anticipaba, mentalmente, palabra por palabra lo que me iba a decir. Pero artículos indeterminados, determinados. Por perifrásticas y por todo.
Lo mismo que estaba pensando mi hermano, yo se lo estaba diciendo en ese momento.
Y eso es que estaba en un momento completamente, completamente, bueno, se me había ido la mente, no sé a dónde, pero... Pero estaba con un brote psicótico total y la mente se me volvió, pero súper poderosa.
Se disparaba, ¿no?
O sea, estaba viendo la tele y lloraba solo viendo reír a la gente. Yo lloraba de felicidad. Pues había pasado 4 días sin dormir, solo escuchando música. Y aquel día fue cuando exploté del todo, ¿no? Y fue cuando me pasó esto que dice Alberto, que anticipa artículos, nombres, adjetivos,
todo lo que
fue increíble.
Y también me parecía esto que decías, Alberto, de que muchas veces eso, esa relación o esa precognición o intuición se potencia con personas con quien tenemos una relación fuerte, como decías antes, con el Jauma y la... Y no solo entre seres humanos, también con animales, ¿sí? O con situaciones en las que en un momento particular esa intuición está más abierta, está más despierta.
Lógico. Mejor es solo es que te han repetido muchas veces lo mismo y tú ya te anticipas.
Bueno, darle saludos, que ha venido la Dulor. Dulor, bienvenida.
Hola.
Hola, gracias.
Y vamos a pasar, Franco, vamos a pasar a lo tuyo,
sí.
Amiga, a lo
nuestro. Seguramente continuaremos con el tema después. Ahora tenemos aquí a Guadalupe, de la Asociación de Bipolares de Cataluña. Hola.
Hola, ¿qué tal?
¿Y Neus?
No, Neus no ha venido.
¿No ha venido? Ah, vale.
Neus.
Farem una entrevista, una petita entrevista. ¿Quina funció té la vostra associació?
A ver, la asociación nuestra sobre todo tiene la función de dar soporte a todos los niveles, tanto emocional como a nivel terapéutico, incluso con asistentes sociales, pues a todos los pacientes de trastorno bipolar y también a sus familiares.
Bipolar, para las personas que no conocen mucho este diagnóstico, ¿cómo lo definirías?
A ver, el término bipolar hoy en día es un término que se está utilizando mucho y sobre todo se está utilizando de una manera peyorativa. Uh-huh. Es decir, hoy por hoy en la televisión, por ejemplo, en el caso del caso tan famoso que ha habido ahora del niño de Ortega Cano, enseguida se dijo que si era bipolar, que si tal, que si cual. No. La gente se cree que un bipolar es aquella persona que fluctúa en las emociones, que un día está arriba y un día está abajo. Pero esto no es el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es una enfermedad mental severa, de las importantes, y efectivamente se caracteriza por una serie de fluctuaciones del estado de ánimo. Es decir, por depresión, pero más bien depresión mayor, y por manía. Manía que incluso puede llegar a alcanzar el grado
grados fuertes, ¿no?
Sí. Es una enfermedad que además la gente cree que solamente afecta al estado mental, pero esto no es así, porque el cuerpo también sufre una serie de cambios, como puede ser en el caso generalmente de la gente depresiva, como padecen muchísima ansiedad, se engordan, y en el caso de los maníacos, debido a que hay un retardo en el sueño e incluso se llega a perder el sueño y se puede estar varios días sin dormir, se produce una pérdida muy grande de peso, que si no se controla puede hacer que la persona muera por inanición. Uh-huh. Y luego también, en mayoría de los casos, se produce también un cambio muy brusco con la temperatura corporal. Uh-huh. Es muy normal que si una persona tenga trastorno bipolar, pues sienta muchísimo, muchísimo calor en estado maníaco y sienta la necesidad de desnudarse. Y puede salir perfectamente desnudo a la calle. Pero no es por el hecho de querer exhibir su cuerpo, sino pues precisamente por esta temperatura.
Es un subidón
tan
de calor. De
efectivamente, efectivamente. La enfermedad, afortunadamente, hoy por hoy se puede tratar muy bien. Hace cosa de 10, 12 años salió un fármaco que revolucionó todo el mundo de los antipsicóticos, que fue la olanzapina, en concreto la Ciprexa. Que compartimos con trastorno esquizofrénico. Luego se comprobó que para los bipolares en estado de manía era buenísimo. Y a raíz de allí ya salió productos como quetiapina o derivados que han hecho que nuestra vida pueda ser pues una vida completamente normal.
De todas maneras, por lo que se sabe o por lo que usted conoce, ¿diría que la ayuda farmacológica es la base del tratamiento ahora mismo o que es la que más se utiliza y hay otras que tendrían que estar en consideración?
A ver, esto lo sabe no demasiada gente, pero nos caracterizamos, por ejemplo, de vosotros en que nosotros tomamos litio. El litio es un mineral que se da en el cuerpo humano, que se da en unas cantidades muy pequeñitas, pero es un mineral que se encuentra en el exterior. No se encuentran las verduras, no se encuentran los frutos, sino en cosas muy específicas. Pues lo que nos ocurre, por ejemplo, en mi caso, es que el bipolar no suele catalizar este litio. Es decir, si una persona normal necesita, por ejemplo, de promedio un 0.1 de litio, nosotros, como es mi caso, yo provoco, mi propio cuerpo provoca un 0.4%, que es lo que provoca la este desfase y esta descompensación.
Guadalupe, yo ya sé que lo que voy a decir está más que dicho,
sí,
pero la estabilidad de los bipolares es encontrar el punto medio entre un subidón y un bajadón, ¿no?
Sí.
¿Te cuesta mucho el día a día de contener ese control?
No.
Sin medicación, ¿eh? Quiero
no,
decir
sin medicación. Yo en mi caso imposible.
Imposible. ¿Pero qué estarías? ¿Más a la alza o más a la bajada?
No, yo soy maníaca.
¿Subirías y
arriba?
Arriba estaría.
Yo siempre lo digo, yo soy una bipolar un poco atípica, pero yo estuve 21 días con subidón de manía, me internaron por una manía, y estuve 21 días atada de pies y manos con pérdida de conciencia. Entonces hay mucha gente que nos pasa esto.
Y...
Generalmente yo desde luego soy una persona que confío mucho en la farmacología, aparte de más cosas, los fármacos por sí solos
naturales,
pero gracias a Dios hoy en día la empresa farmacéutica ha visto un filón en todos nosotros,
claro.
Pero nosotros a la misma vez nos aprovechamos porque los fármacos que hoy en día se hacen son muchísimo mejores que hace 20 años. Yo solamente de pensar que a lo mejor hace 60 años a mí me hubieran tenido, como tenían a muchos loquitos en casa, en cuartos oscuros, que no los dejaban ver a la gente, que nada, que se hacían pis, que se hacían cacas, pues, joder, me alegro de vivir en este siglo que vivo, en este año que vivo con la familia,
bueno,
con el
pero
todo que me ha tocado.
No hace, no, es solamente una vida más, o sea,
sí.
Podrían haber sido nuestros padres y no nuestros abuelos.
Pues igual, sí, igual. Yo, por ejemplo, yo soy bipolar genética, porque la bipolaridad o el trastorno bipolar tiene mucha carga genética. Mi familia son familia todo médicos, la única que no soy médico soy yo, que soy licenciada en Administración y Dirección de Empresas, pero mi padre y mi tío son bipolares, y mi padre pasaban la bipolaridad, que no sabían qué era, porque antiguamente se llamaba trastorno maníaco depresivo y no tenían medicación, lo único que tenían eran antidepresivos, y me acuerdo muchas veces que mi padre me lo decía: hija mía, yo he capeado la enfermedad conforme he podido, porque la medicación pues no había, y entonces pues mira, se tenían que aguantar, pero hoy por hoy es diferente. Con eso no significa que solo la medicación haga, nosotros necesitamos, igual que vosotros, un entorno propicio. Si no es propicio, pues mal.
Y hablando ahora un poco más del trabajo que hacen ustedes el grupo que tienen formado. Sí. Nos gustaría que nos hablaran un poco más de cómo están formados, de dónde están ubicados ustedes, sí. De qué personas pueden acudir a donde ustedes están, a ver, personas bipolares, ¿no? Que escuchando el programa puedan querer participar, todo este tipo de cosas, hablar un poquito más de esto.
Bueno, yo he venido aquí no por ser de la Asociación Bipolares, sino aparte porque hemos, recientemente va a comenzar un nuevo grupo GAM, un nuevo grupo de ayuda mutua, que es totalmente novedoso, ya que este grupo GAM, quien lo va a encabezar, vamos a ser los mismos enfermos, es decir, enfermos que tenemos una trayectoria de larga duración eutímica. La palabra eutimia significa normalidad, que es lo que se aplica a las enfermedades mentales. Y lo que se hará es que cada uno de nosotros apadrinaremos tanto a una persona bipolar como a una persona igual que vosotros, porque este grupo no va a ser un grupo de terapia, de cosa terapéutica o de psicólogos o tal, sino que en este grupo sobre todo lo que queremos trabajar son las emociones, las sensaciones y las actuaciones. ¿Qué quiere decir esto? Y me voy a poner yo misma de ejemplo. Cuando por primera vez tú padeces la enfermedad y sientes todos los síntomas, te crees que eres el único que lo está pasando en ese momento en el mundo. Simplemente porque sientes algo, que tú lo hablas a una persona, a tu padre o a tu madre o a tu entorno, y no lo entienden, y entonces tú te crees que eres el único que lo padece. Y este grupo de ayuda mutua va a servir para que conozcas a personas que te dirán que no eres el único que lo padece, sino que toda la enfermedad tenemos unos rasgos en común. Es decir, se va a socializar la enfermedad. Eso es lo que queremos.
¿Y el bienestar social te apoya? O sea, tu manera de vivir el día a día que tú tienes.
No, yo soy...
¿Qué ayudas tienes?
A ver, en la asociación, yo te voy a contar lo que se hace en la asociación. En la asociación sí que tenemos un grupo de terapia que está impartido por un psicólogo. Hay también un grupo de asistentes sociales que están asignados, que sirve para las invalidaciones y todas estas cosas y reinserciones. Y luego también estamos en contacto tanto con el clínico como en el hospital del Mar, para que el paciente pueda reinsertarse en grupos de ayuda, pero terapéuticos. Esa es la diferencia que hay con nuestro GAM. Nuestro GAM simplemente va a ser emocional, sensaciones y actuaciones.
Y Guadalupe, y en tu hogar, cuando tú te dejas esto y llegas a tu casa, sí. ¿Cómo haces el día a día en tu casa? ¿Cómo te encuentras en tu casa?
A ver, yo soy soy bastante atípica. Yo solamente os puedo decir que a los 32 años, cuando se me diagnosticó la enfermedad, para mí fue la fractura más importante que he sufrido en mi vida, porque fue como empezar de nuevo. La enfermedad, ya os dije, yo debuté muy fuerte, debuté con 21 días inconsciente, tardé 6 años en recuperarme, simplemente porque no atinaban con la medicación y no habían salido estas medicaciones que he contado, pero a raíz de salir estas medicaciones, mi entorno, que sobre todo fue mi padre, el que, como bipolar también que era y como médico, me trató en los dos aspectos, médico, padre, perdón, en los tres, y bipolar, y sobre todo cuando, gracias a los fármacos, recuperé de nuevo las capacidades mentales 100%. A raíz de ese momento, yo estudié, nunca había estudiado, tenía formación profesional, estudié y me saqué la carrera de Administración y Dirección de Empresas. Actualmente estoy estudiando una segunda carrera. Trabajo en la Administración Central del Estado. Llevo una vida normal, completamente normal, pero con la medicación. Y hoy por hoy, ahora en este mes, febrero es mi mes, la entrada del otoño es mi mes malo, como yo ya me los conozco, los pódromos o los síntomas que la enfermedad puede provocar, me refuerzo con medicación. Y eso es lo que hago.
Yo te quería decir, mira, yo soy esquizoafectiva,
¿sí?
Pero tengo rasgos bipolares.
¿Sí?
O sea, no soy bipolar pura,
¿sí?
Pero tengo esos rasgos.
¿Sí?
Entonces yo, pues también tomo Plenur.
Sí. litio.
Sí,
necesito. Yo quería preguntarte hasta qué punto son importantes las terapias de comunicación, de hablar, ¿no? De,
muchísimo.
De hablar con el médico, de hablar entre vosotros, como sí. CAM o así.
Muchísimo. Yo soy de las personas que pienso que si un psiquiatra no te hace caso, no te escucha, o te tiene 6 meses o 7 meses con una medicación que no es efectiva, que te vayas. Te vas arriba, te vas al hospital a dirección y pides cambio de psiquiatra. Eso lo dice la ley. Se puede pedir cambio de médico. Lo que es completamente absurdo, personas que yo conozco que llevan años con el mismo psiquiatra tomando la misma medicación y no teniendo mejoría. No. Es un derecho nuestro. Y os voy a comentar un caso, que me pasó a mí. Yo tenía un psiquiatra muy bueno, buenísimo, que de San Juan de Dios, precisamente. Un colega de mi padre. Este señor se jubiló. Y cuando se jubiló, voy un día al despacho y me encuentro con una niña, una médica. Yo mido unos 67, pues ya mediría como medio, 1,53 m o 1,54 m. O sea, me daba a mí por la nariz. Delgadita. Me senté y ni le hablé. Es que no le podía ni hablar. Cuando salí, automáticamente pedí cambio de médico, de psiquiatra. Y me preguntaron, ¿pero por qué Guadalupe? ¿Y sabéis qué dije yo? Digo, porque como me ponga en manía, no tiene ni media hostia. Así de claro. Y me cambiaron rápido. Yo soy agresiva cuando estoy en manía, porque tengo angustia existencial. Por lo tanto, si tú con el psiquiatra no tienes una empatía, tienes la obligación y el deber de cambiar de psiquiatra.
En eso estamos de acuerdo, pero quería decir que las terapias de hablar, o sea, de comunicar, ¿no? De hablar, por ejemplo, a veces no pueden dar más de sí, ya está todo hablado, ya... no sé cómo explicártelo. Ya es una inercia, ya...
No, a ver, el hablar no solo nos va bien a nosotros. El hablar, cuando una persona tiene un pesar, o está preocupada, o está alegre, o tiene una noticia alegre, es esencial para todo ser humano. Para nosotros, todavía más. Primero por eso, porque muchos de nosotros experimentamos unas sensaciones y unas emociones que no son normales. Eso no significa que sean anormales, sino que la mayoría de la gente no las hace o no las siente. Entonces, es importante que tú con otras personas como tú, pues, confrontes las experiencias. Yo me lo paso fenomenal, por ejemplo, con la gente que alcanza el grado psicótico, porque cuando te pones a contar las experiencias que una se creía que no sé qué y otra que no sé, pues hay algunas muy divertidas. También es verdad que hay algunas muy tristes, o sea, esto es todo así. Pero el hablar... és una de les millors teràpies.
Doncs, Guadalupe, volia comentar que ens queda estona de programa, però tenim dues entrevistes més i també un grup musical. Si hi ha alguna cosa més que vols ressenyar abans de, no. Per concloure...
A ver, bueno, solamente decir que la asociación tiene la sede en la calle Cuba, en Entidad Can Guardiola, y quien desea información sobre este grupo puede llamar al teléfono 647-04-45-10.
Guadalupe, estás invitada a participar con Nicosia cada vez que tú quieras.
Perfecto.
Sabes la dirección, sabes la hora y ven cuando quieras.
Perdona, a mí solamente me gustaría decir, de cuando habéis estado hablando de todo esto, sí. De la telequinesis y todo esto, yo a raíz de la enfermedad sí que se me ha quedado una cosa que es un poco difícil de explicar. Cuando me reúno con gente que es como yo, acabo con la cabeza agotada, agotadísima, como si me lo hubieran chupado. Es tal, bueno, el estado en que me hace poner de agotamiento, que mi psiquiatra me recomendó que no me reuniera con gente que fuera como yo. Y luego también es verdad que yo detecto automáticamente en un grupo, sin que me digan nada, si hay alguien que tiene o enfermedad o ha padecido alguna depresión muy fuerte o algún trauma de estos. No sé por qué, pero lo detecto. Y luego me muevo mucho por símbolos. Mi mundo, en mi enfermedad, es muy simbólico. Y yo, desde que tengo la enfermedad, soy muy simbólica. A mí las cosas me hablan, sí. No es que me hablan, que me digo, mira, mañana vas a ir, no esto, pero me dicen, por aquí, ve por aquí, no vayas por allí, ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello.
Doncs...
Y ya está. Muchísimas gracias.
Thank you. Las voces críticas, sensibles y divertidas las puedes escuchar en Radio Nicosia. 91.4 Contrabanda FM.
Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM.
Que oís es una canción de una demo que hizo Bon Scott, ¿no? Bon Scott de los AC/DC cuando aún no existía el grupo, y bueno, era una de las selecciones Bastos Timurina que ya presentamos hace tiempo, hace un par de semanas o así, sí, AC/DC, ¿no? Sí.
Sí, sí.
Y bueno, y ahora esto que oís es Raidon, ¿no? Creo Raidon, sí. Sí, Raidon y
bueno, decir sí, que aquellos pantalones cortos y el uniforme de colegio era porque se juntaba el grupo a tocar sus primeros riffs de guitarra y música y todos juntos, y que no acababa en la universidad o el colegio y venía uniformado, ¿no? Y fueron los compañeros del Agullón que le dijeron: oye, ¿por qué no tocas con los pantalones cortos y el uniforme de colegio, no? Y fue por eso, porque todavía eran unos chiquillos, ¿no? Y que el grupo es australiano, ¿no?
Sí, parece que son de Melbourne o no, no sé. Bueno, las testimonias para vosotros, ACDC.
Vamos a pasar a Josep, que nos ha hecho una pequeña referencia sobre el tema. Va, Josep, lánzate.
Bueno, el tema que voy a explicar, hoy no he hecho tema, voy a explicar más o menos. Desde que estoy viniendo a Radio Nicosia y estoy oyendo los síntomas de nuestra enfermedad, todo lo que se dice de ella en la calle, y lo que la gente piensa, entonces, bueno, sobre, entonces, a ver... Desde que estoy viendo a Radio Nicosia y estoy oyendo los íntimos de nuestra enfermedad y todo lo que se dice en la calle, lo que la gente piensa de todos los que tenemos que, la tenemos que llevar, para nosotros las críticas que todavía nos hacen todavía más, nos agrava más la pena, y la lucha con la enfermedad se hace más agobiante. Los síntomas ya empezaron a venir conmigo cuando estaba ingresado en Torrivera, y cuando empecé a hacer vida social en la calle, recomendado para poder ir mejorando, entonces, en todas las cosas que iba empezando, yo siempre daba mi consentimiento. Entonces empecé a ir a la escuela de adultos de Singerlin, ahí en Santa Coloma. Siempre, pero cuando empecé, entonces yo siempre me sentía lejos, diferente de las demás personas. Y tenía que hacer un sobreesfuerzo para poder adaptarme a la gente y al espacio. Muchas veces, a los pocos días, cuando llegaba al pabellón de la clínica, me decía que yo no iba más, ir más, porque vi que no me adaptaría, que no sería posible nunca adaptarme. Pero al levantarme por la mañana, otra vez tomaba la decisión de volver. En esta escuela estuve yendo 8 años. Bueno, y siempre me saqué 3 títulos. El certificado de estudios, el graduado y el auxiliar de enfermería. A ver, en estos años también tuve amistad con unos amigos. Por ejemplo, venía uno a sacarse un grado al el FP de administrativo, que era minusválido. Y entonces, a ver, con él y su hermana hizo amistad, iba yo los sábados a su casa. Bueno, nos hicimos muy amigos. Entonces resulta que el psiquiatra que hablaba conmigo, me decía que tengo con ellos, y una vez este psiquiatra a mí me dijo, dice, José, dice, ¿tú crees que tú estás muy contento porque vas ahí, y tú crees que ellos supieran tu pasado, ellos también te harían la misma cara, te harían, si supieran lo que tú, bueno, exactamente, sí. Bueno, no obstante, eso fue, en vez de darme pues a ánimos, entonces todavía me seguía, sí, me los quitaba.
Sí, sí, lógico.
Sí. Bueno, entonces también tenía muchas. Bueno, pues voy a tener porque yo por lo positivo que me quedo de esas cosas de mi enfermedad es la constancia en decir sí a todas las cosas que me proponían, porque cuando he terminado siempre que las he hecho me da más satisfacción que disgustos. Por eso, bueno, yo sé lo difícil, si no se tiene apoyo, bueno, lo difícil que es, bueno, no sé.
Bueno, una pregunta que no la he hecho y te la voy a hacer a ti. Tú crees que el mundo de la locura tiene algo de sensorial especial, ¿no?
Mira, voy a decirte una cosa. Cuando que estaba haciendo el... que estaba sacando esos títulos. A ver, el último que me saqué de FP, que era auxiliar de enfermería. A ver, yo en junio, cuando me tuve que hacer el examen, suspendí varias asignaturas. Entonces, claro, yo me acuerdo que el verano aquel, los profesores me dejaron un montón de libros y estuve todo el verano en el pabellón estudiando.
Muy bien.
Bueno, entonces en septiembre, cuando me presenté otra vez ahí, resulta que aprobé toda la... Bueno, una cosa, primero, que cuando, el día que me tocaba ir para coger el... para ir a ver cómo había quedado en septiembre, bueno, yo cuando pasé por la portería, había un chico ahí, me dice... Yo no conocía a nadie, ese chico. Me dice, José, dice, toca de pies al suelo, ¿eh? Toca de pies al suelo. Dice, porque él, bueno, yo quería eso, como, ¿por qué me dirá eso? Toca de pies al suelo. Y bueno, y voy a la escuela, es donde hice el examen, y resulta que miro el panel, bueno, tenía en matemáticas, tenía un excelente, había probado inglés.
Muy bien.
Había probado física y química.
Bien.
Mira, es algo realmente no sé cómo puede ser. Y siempre me he acordado yo de esa persona, nunca la he visto. Eso. Cosa, no sé cómo podía haber eso. Y por eso digo que.
¿Por qué te cabrón tu cabrón de la Pedro de la Terra? No, 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 no,
¿No te parece a mí? O sea, yo creo que cuando dijo esto sería
tus limitaciones.
Y sí, claro, porque luego vi lo que me había pasado ahí. Realmente entonces quedé sorprendido esa vez.
Gracias, un aplauso.
Society, God's gift to ballroom notoriety, and I always fill my ballroom. The event is never small. The social pages say I've got the biggest balls of all. I've got big balls. I've got big balls. They're such big balls, and they're dainty big balls. And he's got big balls, and she's got. My ballroom always full, and everybody comes and comes again. If your name is on the guest list, no one can take you higher. Everybody says I've got great balls of fire. I've got big balls, oh, I've got big balls, and they're such big balls, dirty big balls. And he's got big balls, and she's got big balls. But when they're held for pleasure, they're the balls that I like best. My balls are always bouncing to the left and to the right. It's my belief that my big balls.
Esto que suena es Big Balls y es mi canción preferida de los AC/DC. El año 76.
Somos así.
Sí.
Presenta, presenta. Va, que és un espai, l'espai de poesia de Nicosia.
Ara farem un breu espai de poesia amb l'Isard i la Sílvia. Endavant, Isard.
Gràcies, Frank. Jo llegiré un poema de Martí Pol, ara que fa 10 anys que es va morir. Doncs el llegiré. Val? Es diu Nosaltres ben mirat. Nosaltres ben mirat no som més que paraules, ordenades, si voleu, amb una amaltiva arquitectura contra el vent i la llum, contra els cataclismes, en fi, contra els fenòmens externs i les internes rutes angoixoses. Ens nodrim de paraules i algunes vegades habitem en elles. Així, en els mots elementals de la infantesa, o en les acurades oracions dedicades a lloar l'eterna bellesa femenina, o, encara, en les darreres frases del discurs de la vida. Tot, si ho mireu bé, convergeix en nosaltres, perquè ho anem assimilant, perquè ho puguem convertir en paraules i perduri en el temps que no és res més que un gran bosc de paraules. I nosaltres som els pobladors d'aquest bosc, i més d'un cop ens hem reconegut en alguna antiquíssima soca, com la reproducció estrafeta d'una pintura antiga, i hem restat indecisos, com aquell que coneix la ciutat que visita. Però la nostra missió és parlar, donar llum de paraula a les coses inconcretes.
No, Sílvia. Tens una altra?
Sí, faig una altra. Nena. Vale. I ara faré un segon poema que diu així. Si fos de tu,
Jo ara assajaria de posar-me altra vegada aquell jersei amb colzeres de cuir i de tornar a treure el canari a l'ampit de la finestra. No se sap mai els vents. I he sentit a dir que els mots, si un els aireja, es pateguen més fort a dins la boca. Obriria la porta del carrer i fins i tot potser em passejaria amunt i avall de la vorera, amb aquell aire adust i raptador de quan t'emmirallaves amb orgull perquè el cos era dòcil. Si ho mires bé, t'adonaràs que els ruixats no s'enduen sinó terra sobrera.
Bueno, amb un nivell molt més planer i sobretot perquè també és improvisat, però que surti del cor. Jo no puc dir-te res més, que t'estimo tant, amor, que no puc passar dia, que el dia per mi és la mort, i a la nit, tot tan fosc, sense cap estela al meu voltant, és la mort, la meva vida sense tu és la mort.
Y tras estas tres poesías, tenemos ahora a María Fernanda y Ana Fernanda, estudiantes de Brasil del programa de estudios independientes. Hola.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Ana, soy de México.
Ah, perdón.
Hola, buenas tardes, yo soy María Fernanda de Brasil.
Y bueno, venimos a contarles que somos del PEI, que es el programa de estudios independientes que se imparte en el MACBA, bajo la tutela de Beatriz Preciado y con otros grandes profesores y grandes integrantes del museo. Venimos a contarles porque hay un proyecto que estamos armando los alumnos del PEI, que se llama el MOR, el Museo Oral de la Revolución. Y queremos compartirlo porque se trata totalmente de la diversidad y de la enunciación de manifiestos que no les damos visibilidad. Son manifiestos que no se escuchan mucho, que queremos rescatar, queremos hacer audibles dentro de la ciudad y dentro del contexto del museo. Y venimos a motivarlos a que tanto asistan al evento como a que existan colaboraciones, por ejemplo, con radios independientes y con distintos organismos para hacer visible las minorías o hacer visible más la diversidad. Por ejemplo, Mafer, no sé si nos quieras platicar algo.
Yo quisiera preguntaros, son unas jornadas del 2 al 7 de diciembre, ¿no?
Sí, exactamente. Mira, todo consiste de talleres y de intervenciones artísticas que se llevarán a cabo del 2 al 7, como dices tú, de diciembre, en el MACBA, que será tanto en la plaza, como en el hall del museo, como en el CEDOC y como en la capella, que está al lado. Y de hecho, aprovecho para comentarles que en la capella, el día 5 y 7, a partir de las 7 y media, a partir de las 7, discúlpenme, a partir de las 7 el público en general puede asistir a ver lo que es todo este tema de los manifiestos y a poder enunciar, y va a estar muy interesante. Yo realmente los motivo mucho a que asistan. Y tenemos también además un clip de audio que consiste en una especie de mashup de micromanifiestos que nos parece muy interesante para que ustedes, el público y todos en general cojan como el sabor de lo que estamos haciendo y eso es bastante interesante.
¿Qué tipo de manifiestos son? ¿De qué hablan? ¿A qué tema tienen?
Sí,
bueno, este proyecto tiene 4 ejes iniciales de temáticas que son feminismos, negritud, teoría queer y diversidad funcional, corporal, pero no, nosotros no nos encerramos solo en ellos y es como que esta invitación para pensar en manifiestos, pero de una manera bastante abierta también, o sea que es poder hablar lo que en general no suele ser dicho, lo que consideramos nuestras luchas, nuestros deseos, que estamos abriendo un espacio para que ellos puedan ser escuchados. Y es para esto que viene esta invitación, este espacio que está abierto para todos que están aquí y todos que están escuchando esto que estamos diciendo. Y una cosa importante es que estos eventos son todos gratis y pueden accesar nuestra web, que se llama morepay.org. También estamos en Facebook, estamos en Twitter y...
Sí, en Facebook nuestra página nos pueden encontrar como Museo Oral de la Revolución y la página sigue en construcción, pero ya pueden acceder a un primer plano y así se pueden enterar más de lo que se hace, los horarios, los talleres, todo. Después de escuchar el clip, nos gustaría, bueno, si acaso después para entablar una conversación o algo o motivarlos, no sé si ya tengan algún tipo de micromanifiesto ustedes o si quieran armarse uno para anunciarlo en la capilla o el día... el 5 o el 7, que nos parecería una invitación interesante, quizá las quieran utilizar hoy. Y,
hay varios textos, hay varias cosas que se pueden hacer y cosas que ya están hechas. Pero yo ahora me acuerdo de el texto de Los Locos de Pau. Pau tiene un texto sobre Los Locos que dura 10 minutos, más o menos.
No, hay dos partes.
Hay dos partes. Viene en fascículos coleccionables. Pero es maravilloso. O sea que ellos podemos tomar varias cosas de varios compañeros que también han reflexionado sobre el tema de la locura, la legitimidad de la locura también, y ponerlos ahí también. Podemos hacerlos.
Sí, eso estaría genial, sí.
Bueno,
ponemos el audio.
Pon el audio.
No soy Pasolini pidiendo explicaciones. No soy Ginsberg expulsado de Cuba. No soy un marica disfrazado de poeta. No necesito disfraz. Aquí está mi cara. Hablo por mi diferencia, defiendo lo que soy. Y no soy tan raro.
Siendo lesbiana y habiendo sido educada como católica, adoctrinada como hetero, elegí ser queer. Para algunos es genéricamente inherente.
No soy tan raro.
Es un camino de sabiduría, de conocimiento y aprendizaje de la historia de la opresión de nuestra raza. Es un tipo de equilibrio en el que se inicia la dualidad.
Esta libertad del profano estado de la opresión patriarcal estadounidense. Prometemos amar, querer y disfrutar de las demás y de todas las cosas vivientes. En el nombre de nuestras hermanas y hermanos de todas partes y en el nombre de la revolución nos declaramos seres humanos libres.
No queremos morir, pero qué difícil es vivir. Esta es la parte enferma de mi yo, esta es la parte buena de mi yo. Entonces se paró, entonces se paró, entonces se paró, entonces se paró. Ni siquiera un cactus podría crecer, ni siquiera un ca podría crecer. ¿Quién soy yo?
The Postborn Modelist Manifesto.
¿Has oído algo? ¿Has oído algo? ¿Has oído algo?
La sexualidad forma parte de nuestro comportamiento. Es un elemento más de nuestra libertad.
Estoy enfadado. Enfadado por estar condenado a muerte, por extraños que dicen, mereces morir, y el SIDA es la cura.
Y por medio de nuestros deseos podemos establecer nuevas modalidades de relaciones, nuevas modalidades amorosas y nuevas formas de creación. El sexo no es una fatalidad, no, es una posibilidad de vida creativa.
No queremos parques temáticos empresariales.
No pasarán.
Que no nos dejamos engañar mientras nos roban nuestras casas y rescatan los bancos con el dinero de todos. Desahuciaremos a los banqueros y rescataremos a las...
Yo quisiera que, aparte de talleres, van a haber conferencias como Isabel Preciados y podrías anunciarnos a alguna otra persona que pueda hacer su conferencia en diversos temas.
Es que en realidad estos dos, podríamos decir, acontecimientos que van a ocurrir el 7 y el 5 de diciembre ahora en el MACBA van a ser en un formato un poco distinto del formato usual de seminario que suele ocurrir. Y van a ser espacios de charla, por así decir, de habla, de también de enunciación, pero en realidad no sé si contempla esta palabra de seminario, por lo más que hemos pensado ya en trabajar esto, pero como nuestra propuesta era hacer una cosa que fuera un poco más allá de este formato más expositivo, tradicional y donde solo una persona habla, hemos cambiado para una cosa un poco más dinámica y más colectiva. Por esto también esta cosa de la invitación. Van a haber personas que van a estar allá, que van a hablar, por ejemplo, Beatriz misma, y personas de colectivos que están trabajando con nosotros, como las Post-Op, la Quimera Rosa, el colectivo de Aspain, que es de diversidad funcional, y las personas que van a asistir a estos talleres todos que están en la web. Esta.
Mira, la web sigue en construcción. Los invito a que igualmente se metan porque hay algo, pero pueden ya checar los talleres. No estamos llamando conferencias ni seminarios, sino talleres, porque buscamos que la gente también pueda participar, hablar, que se entablan diálogos entre todos, no simplemente un sujeto que habla y los demás escuchan. Y hay talleres que son tanto de lectura, que los invito a que, si les interesa, se analizan textos, se abre una discusión. Como talleres de cuerpo, que uh-huh. Maffer está muy metida, está organizando. Y de voz, de enunciación, de enunciar textos también.
De tejedoras,
las tejedoras salvajes, exactamente. Que, bueno, en ese caso, el taller consiste en armar, cada quien puede tejer su pasamontañas que tiene los ojos tapados, pero que tienen aberturas para los oídos y para la boca. Entonces se trata de limitar la vista, pero escuchar y hablar.
Trabajar la sensibilidad, los sentidos de una manera distinta.
Exacto.
Y también hay un otro taller de las radios.
Y el taller de las radios, exactamente, que invitamos a las radios independientes a participar. Que, bueno, ese taller se imparte por Oscar Martín y también va a estar muy interesante.
Pues, disculpar, pero hoy el programa se nos ha quedado un poco pequeño y tenemos que dejarlo aquí. Gracias por la información. Y bueno, ya iremos pendientes de esas jornadas. Ahora, pasaremos a otra entrevista.
No, a un grupo musical, ¿no?
Ah, no.
Gracias. Al grupo musical. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Hölderlin. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Radio Nicosia. Seguid soñando.
Sabrosón, debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM.
A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor. Let me rock and free.
desde vuestras neuronas ataca Radio Nicosia. Os dejaremos sin ninguna.
Costumbres.
Un grupo de qué etnia, de qué grupo, bueno, quiero decir, ¿de dónde soy?
Somos todos seres humanos. De distintas nacionalidades: Italia, México, Ecuador y Cataluña. ¿Cómo no?
Bueno, como de todo el mundo, son de todo el mundo. Y nos van a interpretar la primera canción, ¿cómo se llama?
Puede ser.
Vale, pues adelante y empezamos escuchándonos y conociéndonos.
Venga, estamos.
Semonada de mal, solo queremos cantar canciones. Semonada. hacemos nada de mal, solo queremos cantar canción. ¿Cómo dice? Hacemos nada de mal. Nada de mal. Nada de mal. Nada de mal, solo queremos cantar. Solo queremos cantar. Solo queremos cantar. Solo queremos cantar.
Os veo muy jóvenes. ¿Desde cuándo está el grupo formado?
Bueno, el grupo lleva aproximadamente casi 4 años. No todos han estado todo el tiempo. Los primeritos, Antonio, Alberto. Me integré yo después. Y después Lalo, Iván. Y al final el señor Nacho. Y bueno, así vamos caminando un poquito.
¿Por sí. dónde vais actuando?
Tenemos un carnet de música carrer del Ayuntamiento de Barcelona. Tenemos varios sitios donde tocamos.
Bares y locales, ¿no?
Bueno, también, también.
¿Y en qué lugares de Barcelona normalmente?
En la calle, en Portal del Ángel, Plaza Cataluña.
¿En el metro también?
En el metro no, es otro carnet. No tenemos el de música carrer del Ayuntamiento.
¿Y por qué se llama Buenas Costumbres?
Pues eso es una paradoja, porque de buenas nada. Pero bueno, supongo que el grupo se formó así por el hecho de crear una buena onda y pues buena amistad, ¿no? Como todos pues nos fuimos integrando y así, pues supongo que así nació el nombre. Yo no estaba ahí cuando nació, pero...
Bueno, les platico la historia. Realmente fue un sorteo. Dijimos, el primer nombre era Tecnología Primitiva, que es el grupo que conformaban Antonio y Alberto. Y claro, cuando se fue integrando diferente gente, dijimos, bueno, está girando esto, necesita un nombre nuevo. Y dijimos, bueno, proponemos un nombre para mañana. Escribimos en un papelito, se metió en una bolsa, y el último nombre que salió fue el que se quedó, y que ha sido Buenas Costumbres.
Bueno, pues es una buena costumbre.
El último que quedó fue el nombre que se eligió, sí.
Y como buena costumbre que tenéis de tocar, interpretarnos otra canción.
Claro que sí.
Ahí va.
Adelante.
Thank you.
vuestra música y de dónde bebéis vuestra música, de dónde os inspiráis y cómo definiríais vuestra música. El que lo quiera decir en el micro.
Pues un poco de todo, ¿no? Tocamos, así como habéis visto, varios estilos como cumbia o jazz. Es un poco como lo sientes. Intentamos componer así sin mucho... sin seguir un estilo concreto así, ¿no? No tenemos ningún así como un estilo concreto, sino que son mestizaje, ¿no?
Ahí va.
Muy bien, muy bien.
¿Y cómo reacciona... ¿cómo suele reaccionar la gente que va por la calle y se encuentra con una actuación vuestra?
Bueno, les encanta, sobre todo porque... tenemos mucho de show, de performance, hacemos una coreografía, entonces la gente se caga de risa. Fundamentalmente se caga de risa.
Y además se entra ganas de mover el esqueleto, porque aquí te entran unas ganas de moverte que no veas.
Es el frío también, ¿eh?
No, no, no es el frío, es la marcheta que lleváis, como digo en catalán, la marcheta que lleváis. La marcheta. Bueno, pues ya para finalizar, ¿queréis hacer alguna pregunta a los músicos, alguien?
No, yo lo que decía antes, a mí me sonaba un poco música años 20 o también o algo de Gershwin o alguna cosa por ahí.
Bueno, sí, es un poco lo que dice
el mestizaje.
Ignacio, ¿no? La historia del mestizaje, ¿no? O sea, cada quien viene aquí con sus influencias, así como la primera canción escuchaste el intro en reggae y la canción completa en cumbia, pues bueno... Así ha venido Alberto con su swing, así ha venido el señor con sus sonidos, su didgeridoo también, que también toca, y el señor que toca reggae, y el otro que toca rock, y bueno, pues mira, todo esto a la hora de tocar se conecta y entonces fluye, claro. ¿No?
Se conecta bien porque vale. Suena muy bien, ¿eh?
Pues con que aquí
eso es
se
genial
todo,
ese, ¿eh?
Con que aquí se conecta todo y hoy estamos aquí conectados todos y por símbolos, por litio y no sé qué más. Ahora, ¿tocan otra? Ah, por entonces aún no hablo.
¿Qué hacemos?
Bueno,
es
para
despedirle,
¿eh? Bueno, digo que vale, pues venga.
¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué idea tenías de venir a una radio de locos? ¿Qué pensáis sobre la
bueno,
locura?
Aquí estamos todos
primera,
locos.
Claro,
igual.
La primera canción hablan de locura un poco también.
Yeah. Nos llaman locos, exactamente. Nos llaman locos.
Aquí no creo que, bueno, yo creo que aquí todos estamos en la misma jugada, ¿no? No sé, unos con otras ideas, otros pensares, otras ideologías, pero bueno, yo creo que también la música nos ha unido, no solo a nosotros, a mucha gente, ¿no? Que de eso se trata la música, de unir, de unificar mentes y... Bueno,
y ahora para despediros y desearos mucha suerte.
Queremos escuchar otra.
Otra.
Antes de irnos, ¿puedo dar los datos de la banda?
Sí, todos los
Facebook,
datos, la web, el Facebook.
Facebook, todo. Buenas Costumbres, correo buenas_costumbresbcn de Barcelona, @hotmail.com. Y bueno, en el Facebook verán los eventos que hay, a veces publicamos dónde estamos y bueno, si hay alguna contratación, pues ahí mismo.
El fin de semana vamos a estar en...
Fin de semana, claro, estamos el sábado y domingo, viernes y sábado estamos en Portal del Ángel de 5 a 7, el domingo creo que estamos en Plaza del Mar de 1 a 3... Y lunes y martes no nos busquen porque descansamos. tenemos show en
y
casa.
Una cosa, con tantos en el grupo, así cada uno llevando su ritmo, a la hora de unificarlo, ¿cómo lo lleváis?
Es fácil, ¿eh?
Es fácil. ¿Seguro? ¿Seguro? No me sonrías por lo imaginé.
Cuando uno ya va con la cervecita adentro, no sé qué, si vamos a tocar, bueno, venga, vamos a tocar. Bueno. Y todo el mundo a tocar, y que toque el que quiera tocar.
Bueno, pues mucha suerte y gracias por haber venido. Y ofrecernos otra canción a nosotros.
A ustedes por la invitación, gracias.
entero, me pongo a bailar. La clave del corazón vuelve a palpitar. Me bajo a Barrio del Born, pero con el buen vacilón, no dudo en ti.